Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Cuando Salomón recibió su gran sabiduría, era un don de Dios. Y nosotros podemos aprovechar algo de esa sabiduría ordenando nuestras vidas por los proverbios que Dios ha preservado para nosotros. Pero como cualquier don que Dios puede dar, se puede venir con peligros, porque puede estimular en nosotros el orgullo. Salomón, en sus grandes éxitos, tomaba a muchas mujeres de los países alrededor de sus territorios, y éstas le llevaba a la idolatría. Y el orgullo de Salomón era feo y fue castigado, pero no era infinito. Y Salomón se moría caminando con el Señor. Pero hoy veremos ejemplos del orgullo que actualmente es infinito. Por ejemplo, el Herodes del libro de Hechos se moría de un orgullo infinito. Era un hombre talentoso, preparado, pero jamás tenía su soberbia bajo control. Así que era infinita. Hechos 12:21 dice, un día señalaba Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, que quiere decir, dio una plática. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Es como que cuando la gente estaban alabando a él como Dios, él dijo, sí, ¿verdad? Los que mueren por el orgullo infinito tienen capacidades, tienen dones, o tienen belleza, pero esa forma de arrogancia es algo que Dios simplemente no puede soportar. Con esto podemos ir a versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Qué es eso, corazón de Dios? Corazón de Dios quiere decir que no necesita a nadie ni a nadie. Y no tiene que dar cuentas a nadie. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Era un hombre capacitado. Vimos en la semana pasada la gran prosperidad del reino de Tiro. Desde el tiempo de David y Salomón han prosperado tremendamente. Se reportan de esto hasta en las historias seculares. Pero ese príncipe no era como los reyes de los siglos pasados. Y el Espíritu Santo deseaba revelar su naturaleza y su ruina. Ese rey se creía un Dios. En el trono de Dios. Y por su orgullo infinito, era insoportable a Dios. Y Dios habla aquí en ironías diciendo que era más sabio que Daniel. Recordando la historia de Daniel, para revelar sueños y su contenido, siempre dijo, el poder no está en mí. Y era el mismo con José en Egipto. Sí, tenían capacidades, dones de Dios, pero siempre dijeron, la respuesta no está en mí, está en Dios. Por ejemplo, Daniel 2:26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi? Y su interpretación, Daniel respondió delante del rey diciendo, y ese rey era el rey más grande del mundo en el momento, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. Y esta es la manera de manejar un don extraordinario, reconociendo de dónde viene. Pero regresando al rey de Tiro, en 4, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros, con la grandeza de tu sabiduría y en tus contrataciones. Esos eran sus contratos con diferentes islas en el Mediterráneo. Tenía muchos contactos. Has multiplicado tu riqueza, y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Hoy en día, como siempre, muchos desean ganar la lotería, porque quieren estar independientes. Claro, no quieren ni trabajar ni invertir para alcanzar su independencia, sino que lo quieren instantáneamente. Y después pueden vivir como uno que ni necesita a Dios. Independientes. 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, independiente. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. El orgullo, hermanos, y especialmente el orgullo infinito, es siempre una atracción para el juicio de Dios. Y es un tema constante en toda la Biblia. Ustedes que conocen la Biblia ya saben que te encuentras esto en todos lados. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Tienes contienda en la casa? Busca alrededor. Habrá soberbia. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, porque la ira de Dios busca esto. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo es el principio de todos los demás pecados. El diablo mismo se caía por su orgullo infinito. Y ofreció ese orgullo a Eva, nuestra primera madre. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eva, serás una diosa. Ella dijo, sí, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal. Quiere decir que tú no tienes que escuchar a Dios para saber qué es bueno y malo. Tú puedes decidir para ti misma. Hasta la caída original del hombre tenía su base en el orgullo infinito, deseando estar libres de Dios e independiente de Dios. Y es en realidad la base de toda forma de maldad. 8. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueran en medio de los mares. Si se murieron en la alta mar, por lo menos en la antigüedad, se tiraban tu cuerpo a los tiburones. No era nada glorioso, pero correcto para uno poseído por el orgullo infinito. 9. Hablarás delante, o es Dios preguntando, interrogando, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Vas a decir, momento, tú no puedes matarme, yo soy Dios. ¿No te entiendes? ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tú, hombre, es, y no Dios, en la mano de tu matador. ¡Qué terrible! Sería estar interrogado a ti por Dios, el Dios tres veces santo. Pero es el fin de los orgullosos. 10. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Por qué habla con ese rey sobre circuncisión y incircuncisión? ¿Qué sabían ellos de esto? Los de Tiro sabían algo del pacto de Dios y su circuncisión, la marca del pacto en el Testamento Antiguo. Un rey de Tiro, en el tiempo de Salomón, actualmente alababa al Dios verdadero. Vamos a verlo en Primero de Reyes 5:1. Era después de la muerte de David, se escucharon que David organizaba todo para dar el reino a Salomón. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Ese pueblo era amigo del pueblo de Dios. Sabían cosas de Dios. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, a su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. A propósito, si Dios hizo esto para David, ¿cuánto más va a hacerlo para Cristo? Puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces, otra vez, había comunicación entre Israel y Tiro. Manda, pues, Salomón hablando, ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Y vamos a hablar de Sidón terminando el capítulo. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Reyes antes de Tiro conocieron a Dios, alababan a Dios, a lo mejor visitaban el templo. Así que por sus relaciones pasadas sabían qué era morir como un hijo de Dios y qué era morir como un incircunciso. 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de mersura. Ahora estamos entrando en una parte bien conocida para los que estudian la Biblia y bien controversial. Muchos en los tiempos modernos creen que aquí en esa endecha Dios ni estaba hablando a un rey humano, sino que estaba hablando al diablo. Otros han considerado todo esto solamente expresiones metafóricas dirigidas al rey de Tiro. 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautes estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Si dice metafóricamente que estaba en Edén, solamente puede ser una de dos personas, o Adán o a Satanás. Pero tenemos que recordar que esa endecha es muy simbólica, no es literal. Cuando se escuchan de la música, muchos creen que tiene que estar hablando del diablo. Pero el rey Tiro vivía como que era en Edén, con la música más sofisticada de su tiempo. Y fue conocido históricamente por su gran variedad de piedras preciosas que se llevaba no solamente en su corona, sino también en su ropa para tener una apariencia más gloriosa. ¡Claro! Su orgullo era satánico. Nadie está dudando esto. Pero en este pasaje, Dios dirigía sus palabras a un hombre. 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Muchos también, cuando vean esto de querubín, dicen, ¿lo ves? Es el diablo. Pero ese rey se consideraba como un gran ángel de protección sobre su imperio, como el que cuidaba de Edén después de la caída. 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de sus contrataciones, aquí está hablando de sus contratos, de sus negocios. Está hablando con un hombre. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Las contrataciones, como dije, eran los negocios del gran rey, que no eran justos en muchos casos, porque ese rey vivía para el dinero y no por la justicia de Dios. ¿Qué Dios? Él era Dios en su imaginación. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Es una endecha metafórica, simbólica, que tal vez llegaba a los oídos de ese rey antes de su muerte. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás. Para siempre dejarás de ser. El diablo aún existe, ese hombre no. El Espíritu de Dios ha dedicado 3 capítulos enteros a la caída de ese gran imperio. Y ahora a su líder. En el contexto, Dios habla de un hombre consumido por poder del orgullo infinito. Su orgullo definitivamente era satánico. Pero no veo la necesidad de sacar de ese texto grandes doctrinas sobre el diablo. Ahora, a la última parte, vamos a hablar de otra cosa. Versículo 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, otra ciudad, y profetiza contra ella, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique. Sidón era al lado de Tiro. Y muchas veces se trabajaron juntos. Pero Sidón estaba más entregado a la idolatría. Tiro tenía relaciones con todo el mundo. Estaban dispuestos a aceptar todo. Pero de hecho, Jezabel era hija de un rey de Sidón. Y fue ella que traía la devoción a Baal al pueblo santo. Ella fue otra poseída del orgullo infinito y por esto se murió consumido por perros como Herodes con sus gusanos. 23, hablando de esa ciudad. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados y sabrán que yo soy Jehová. Dios iba a estar glorificado en la destrucción de estos. Pero esto no era la única razón del juicio. Y ahora en los últimos versos vamos a ver por qué. Y nunca más será a casa de Israel espina desgarradora. Esto es lo que eran ellos. Ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y menosprecian y sabrán que yo soy Jehová. Todo esto tenía otro gran propósito. Dios estaba preparando un lugar seguro para su pueblo santo. El cautiverio de Babilonia iba a llegar a su fin y el pueblo de Dios iba a regresar para reconstruir y Dios estaba eliminando sus enemigos antiguos para proteger su gente. 25. Así ha dicho Jehová el Señor. Cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y esto, hermanos, tiene aplicaciones para nosotros. Cuando veamos cosas extrañas, terribles, pasando alrededor del mundo, Dios está preparando lugares de seguridad para su iglesia. Porque aún vivimos en la época de misiones, en que el Evangelio de Cristo, con sus grandes bendiciones, tiene que seguir propagándose a todo rincón de este mundo. Y cuando nosotros estamos fieles, humildes, debajo de sus preceptos y sus leyes, Dios mismo manejará la destrucción de nuestros enemigos. Eso es lo que Dios anda produciendo, lugares de seguridad para su pueblo santo. Y en esto podemos confiar. Último verso, 26. Y habitarán en ella seguros. Y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. La obra de Cristo tiene que seguir adelante, en contra de toda oposición. Y si caminamos con Cristo, fieles, humildes, viviremos en el poder de su Espíritu Santo. Y teniendo a Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aplicación. Hermanos, el orgullo es un peligro para todo hermano. Los que tienen dones fuertes, sean en los negocios, o sea en la música, u otra área, tienen que tener mucho cuidado. Las hermanas con el don de la belleza también tienen que tener mucho cuidado. Hasta en las iglesias Dios ha anticipado problemas posibles, enumerando los requisitos para un anciano, dice las Escrituras en 1 Timoteo 3:6, no un neófito, No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Un neófito es una persona de muy poca experiencia. Uno nuevo en la fe dice, no se puede exaltarlo al liderazgo para que no caiga en el orgullo del diablo. Es que tiene que llegar primeramente a la madurez espiritual. Y cuando haya contiendas en las iglesias es siempre por el orgullo, como hemos visto en los Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y preparándonos por la Santa Cena, tenemos que examinar a nosotros mismos para preguntar si estamos viviendo en el orgullo aún. Cualquier pecado que un hermano no quiera abandonar es una forma de orgullo. Es que se cree que Dios realmente no tiene la autoridad de establecer la moralidad sobre su vida. Aprendimos algo muy interesante más temprano en este libro de Ezequiel sobre la ciudad de Sodoma. Regresando a Ezequiel 16:49. Dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dios estaba hablando irónicamente, dijo que Israel era como Sodoma. ¿Qué fue su problema? Soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella en sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Antes que nada, se caía en la soberbia. Primeramente vino la soberbia y más tarde la perversión sexual. Es como entre los sodomitas modernos, en el fondo tienen la misma soberbia, pensando, ¿quién es Dios para decirme a mí cómo tengo que expresar mi sexualidad? Yo como Eva he probado el fruto del conocimiento del bien y del mal, y ahora yo soy el Dios de mi vida, y yo mismo decidiré lo que es bueno o malo. El orgullo infinito no quiere conocer al Dios verdadero y sus preceptos buenos, sino que se queja, como Faraón cuando Moisés vino con la palabra, dándole órdenes, Éxodo 5:2, y dice, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y por supuesto ese orgullo fue una atracción para la ira de Dios. Y Cristo presentó otro ejemplo, estamos casi cerrando, Cristo presentó otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en una de sus parábolas, la parábola de las minas, Lucas 19:12. Dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. En la parábola está hablando de Cristo llegando al mundo, estableciendo su reino y regresando al cielo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y esa es la manera en que muchos responden al Señorío de Cristo, fuera y dentro de las iglesias. Piensan, no queremos que éste reine sobre nosotros. Es que no se pueden sujetar a los preceptos de Cristo, porque aún están atrapados en el orgullo. Y si esto es tu caso, hermano, hermana joven, deseando a Cristo como tu Salvador, salvándote del infierno y la vida de la miseria, pero no aceptando nada de su corona como el que reine en tu vida, a lo mejor debes de pensar dos veces antes de participar en la Santa Cena hoy. Como dice en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Salvador, ¿correcto? No, del Señor, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así el pan y bebe la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, tú dices, no, es el cuerpo de mi Salvador. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hermanos, en conclusión, Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, ese largo tiempo en 3 capítulos sobre Tiro, pero ahora entendemos por qué. Siempre tú regreses a amonestarnos de ese pecado que es fuente de toda maldad, levantándonos, Señor, creyendo que no necesitamos a ti para guiar nuestras vidas, sino como muchos hay deseos de la independencia. Cúranos, Señor, de esto y llénanos con poder y con humildad participando en tu Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato de oración antes de la Santa Cena.
Bueno, siempre reconocer nuestras debilidades, a veces pasamos situaciones y podemos poder a veces caer en eso, y antes que nada siempre hay que primero venir ante el Señor humildemente, y el Señor siempre dice que no echará ningún hombre afuera, porque Él siempre recibirá cuando uno viene con arrepentimiento de corazón. Y como dijo el pastor, va a estar dando por cada una de sus peticiones, y mientras cantamos todos juntos una alabanza. Decir que eres mi Dios.
eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
Señor, sabemos que ha habido ángeles y hombres que solamente querían subirse más alto que deberían, pero sabemos que tú bajaste muy humilde para tomar la forma del hombre y después morir en la cruz. Y en estos momentos queremos conmemorar esa gran nobleza para la gloria de Dios y para la salvación de nosotros y nuestras familias. Comamos el pan. Señor, sabemos que el orgullo, la soberbia es difícil para todos, especialmente los que tienen dones, capacidades, belleza. Pero sabemos que hay poder en tu sangre para controlar y hasta sujetar la carne. Llénanos, Señor, con ese poder. Tomamos el jugo. Hermanos, todos reciben la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios te cuide en estos tiempos inciertos. Y siempre ponga una muralla de fuego alrededor de tu hogar, protegiendo a ti y los tuyos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, damos gracias al Señor nuevamente. Vamos a cantar una alabanza. El hermano está pasando por cada uno de sus lugares, está recogiendo los diezmos y ofrendas, y vamos a unirnos todos juntos en esta alabanza a nuestro Señor.
De adorarle, ven, abre tu corazón a Él, ven, ante su trono está.